Esta es la W. Vamos con más noticia a esta hora. Laura.
Pues noticia que tiene que ver con el jamming, Juli, es que estábamos pendiente de la respuesta por parte de los organizadores de este evento y pues la gente que quedó en vilo, y por eso hoy con Violeta y Luisa hemos traído unos invitados y sobre todo esperando la respuesta por parte de la defensa de los invitados, pues del jamming, de la empresa.
Estamos con Germán Solano, él es un vocero de los emprendimientos de comida que pues iban a ir a este evento. Recordemos que se esperaban 100 artistas, pero tras la cancelación hace ya 2 meses, pues esto han dejado pérdidas para esta ciudad, para Ibagué, de más de 75 mil millones de pesos. Gracias, Germán, por estar con nosotros en W Radio. Usted quedó con una deuda de 50 millones de pesos. Cuéntenos muy brevemente qué ha pasado desde ese 18 de marzo cuando se canceló el jamming.
Bueno, muy buenos días. Como dice Luisa, mi nombre es Germán Solano, fui de las personas afectadas por la cancelación de este evento. Los señores de Buena Vibra y Jamming Festival pues han tratado de contactarse con nosotros, nos han hecho propuestas. Tratamos de organizar una propuesta con ellos, a la cual al comienzo dijeron que sí, que estaba bien, que era viable. Y a la hora de hacerla efectiva nos cambiaron totalmente las reglas de juego. Entonces estamos a esperas entre los abogados a ver cómo se puede solucionar el tema, porque todos los restaurantes afectados pues nos sentimos defraudados de nuestra buena fe, porque nosotros le entregamos a ellos nuestro dinero completo, uno sobre otro, y el cual ahorita ellos pues realmente no quieren como darnos una viabilidad para recuperar nuestro dinero. Eso es lo que hasta el momento ha pasado, estamos a esperas. Seguimos igual con procesos legales y vamos a ver qué pasa de acá en adelante.
Sí, y en otra orilla está Paula Espitia de la empresa Golden Poop SAS. Paula, ¿cómo fue su experiencia con estas personas del jamming?
Hola, muy buenos días para todos. Nuestra experiencia, al contrario de lo que menciona pues mi compañero Germán, ha sido un poco más positiva, por decirlo así. Por parte de Buenos Aires Eventos y por los organizadores del jamming, nosotros hemos tenido bastante apoyo respecto a las pérdidas que tuvimos. Nosotros íbamos con 2 stands, uno para perros calientes, otro para cholados. Invertimos también cerca de 75 millones, de los cuales pues no se pudo recuperar nada. Así como nosotros tuvimos apoyo de parte de nuestros proveedores con la comprensión de ellos, pues asimismo nosotros estamos siendo comprensivos con el jamming y ellos con nosotros. Nos han brindado diferentes alternativas que pues han llevado a que exista la posibilidad de recuperar algo del dinero, ya sea con la reapertura de Casa Babilón. Nos han mencionado que pues lo que se gane, digamos, en el cover se puede como de abonar las deudas que tenemos. Nos han mencionado que pues en socia o pues aliados podríamos también generar como la reapertura y disminuir los gastos para así tener una mayor rentabilidad. Nos han mencionado que podemos como tener los establecimientos que ellos tienen cerca a Casa Babilón para vender nuestros productos, los perros calientes, los cholados. Obviamente pues como estos son productos perecederos, nosotros pues de la mayoría ya no tenemos como disponibilidad para atenderlos, pero pues la idea es seguir avanzando mutuamente entre pues ellos, que han estado en toda la disposición, han sido transparentes con las pérdidas que han tenido, con obviamente la responsabilidad que tienen, han asumido su responsabilidad ante los hechos y pues nos han apoyado en este proceso de recuperarnos mutuamente, no solamente nosotros como empresarios o proveedores afectados, sino ellos también pues en levantar su nombre ante la situación que están viviendo.
También nos acompaña Andrea Velosa, ella es una emprendedora de artesanías con piedras semipreciosas y en este caso ella perdió 22 millones de pesos. Andrea, cuéntenos concretamente cuál fue la propuesta que le hicieron a usted en esta conciliación y si está de acuerdo o no.
Hola, buenos días. Bueno, yo también fui afectada por el jamming y justamente estaba escuchando las dos caras de la moneda de lo que dice mi compañero Germán y lo que dijo mi compañera Paula acerca de las propuestas. Las propuestas para las dos personas y para todas las partes han sido exactamente las mismas, que son participar en espacios de ellos, es decir, ir a trabajar para ellos para pagar nuestra plata. No nos están dando ningún material efectivo y nosotros como artesanos, digamos, a las personas que tuvimos producto ahí también comida, pero digamos nosotros los que estábamos con producto, más que con servicio, fuimos saqueados. Entonces nosotros no tenemos mercancías para vender, entonces cualquier propuesta es ridícula y absurda en el orden de que no tenemos que vender y nos pueden poner los espacios que quieran. Además son espacios en donde en este momento nosotros nos estamos dando cuenta de que ellos nunca nos aparecieron, de que medio nos han contactado, de que no han estado pendientes de nosotros, de que las propuestas no son viables, sino más que todo para ellos, que no nos han propuesto absolutamente nada, que a las contrapropuestas se negaron completamente, que la persona encargada directamente, que es Alejandro Casares, no ha aparecido, que cuando se encontraron con nosotros se pararon y nos siguieron diciendo las mismas mentiras que le han dicho a todo Colombia, que quisieron evitar muertes en vez de evitar pérdidas materiales, cuando sabemos que era una empresa que estaba quebrada y que cuando tú haces un evento de esa magnitud quebrado, eso estaba en este país y en la Constitución de Colombia. Entonces esa ha sido la propuesta, que no es viable ni para mí, no sé para mi compañero porque está diciendo que es viable, ni para nadie, porque lo que nos están dando es espacios para ir a trabajar. Y para nosotros ir a trabajar a cualquier espacio tenemos que hacer otra nueva inversión con unas personas que le tenemos cero confianza. Esa es como lo único que hemos tenido, y nosotros lo que hemos como grupo seguido es como con la demanda colectiva, que también parece que se va a hacer como otros entes de veedurías que no estuvieron pendientes, como la gente de Ibagué, la alcaldía y me imagino que la superintendencia, y de todas estas personas que tenían secretarías, no sé si de gobierno, ¿cómo se llaman en Ibagué? Pues básicamente...
Sí, tenemos en línea también a Jainer...
No tengo ningún acuerdo con ellos ni ninguna aparición formal.
Gracias, Andrea. Tenemos también en línea a Jainer Gutiérrez. Cuéntenos qué ha pasado desde el momento en que se canceló el Yamin a la fecha. ¿Qué le han dicho? ¿Qué propuesta le han hecho?
Julio, Luisa, muy buenos días a ustedes y a toda la mesa de trabajo y a todos los radioescuchas. Nosotros somos arrieros de empanadas, nosotros fuimos al Yamin con 60 mil empanadas y tuvimos una pérdida de alrededor de 75 millones de pesos. Terminado Yamin no tuvimos ninguna comunicación, siempre fue nulo para nosotros y todos los compañeros de restaurantes, pero a partir de abril, aproximadamente el 29 de abril, han solicitado acercamientos, Casa Babilón y todo el tema de la organización. Nos enviaron correo de citaciones para reunirnos y poder llegar a acuerdos. Yo lo veo de buena manera. Yo fui uno de los pioneros, estoy uno de los pioneros que está entrando a trabajar en Casa Babilón con el piloto que ellos nos proponen. Ellos nos hicieron varias propuestas y también pidieron que nosotros hiciéramos la propuesta de aquí para allá de tal manera que pudiéramos llegar a acuerdos. Nosotros vemos la situación en este momento de una forma positiva después de tanta pérdida. Sé que para muchos la confianza se ha defraudado. Yo conozco a Casa Babilón, pues de tiempo atrás, son una empresa que ha hecho grandes eventos y lo menos que me esperaba era que ellos nos contactaran y pudiéramos llegar a un acuerdo. En este momento nosotros aceptamos, ellos tienen un local ahí en las instalaciones y estamos empezando a hacer pues las ventas de nuestro producto, nuestras empanadas. No tenemos el material que llevamos al Yamin, pues porque eso definitivamente... se perdió, pero sí estamos arrancando, reiniciando, de tal manera que lleguemos a un acuerdo. Yo creo que hay confianza de parte de nosotros hacia ellos en este momento, entendiendo que han realizado esos acercamientos, al realizar esas reuniones, esos acuerdos, más de una reunión, dos, tres horas que nos citan, y de tenerlo todo perdido, a tener una esperanza en este momento, yo pienso que tener una actitud positiva en este momento, de poder... hablar, llegar a acuerdos de tal manera que el daño que tuvimos se pueda resurgir y se pueda bajar, es gran importante en este momento para el emprendimiento en Colombia, para creer en la empresa y para seguir adelante. No creo que nos debamos quedar estancados. Sí. Sé que la situación de cada empresa, de cada emprendedor, ha sido difícil y es diferente. Los productos que llevamos son diferentes. Quizá la propuesta,
sí,
que a algunos nos sirven, a otros no les da sirve y no les afecta o simplemente no la tienen tomar.
Pues este debate es complicado y por eso, Julio, por primera vez ante un medio de comunicación, nos acompaña el apoderado de Buena Vibra Eventos, Marlon Díaz, de la firma Díaz y Díaz Group. Marlon, doctor Marlon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo quiero comenzar con una realidad que ha empezado a surgir en las últimas semanas. Y es que Buena Vibra Eventos, o sea, el Yamin Festival, no tenía la financiación, no tenía los medios suficientes para llevar a cabo un concierto y un festival de esta magnitud. Teniendo esa realidad en cuenta, ¿cómo le van a responder a los empresarios y a los emprendedores que quedaron con los crespos hechos después de lo que sucedió?
Bueno, buenos días a toda la mesa de trabajo, por supuesto, Violeta, Luisa, Laura, Julio. Como apoderado de Buena Vibra Eventos y específicamente de la familia Casalla, hemos escuchado atentamente la posición de algunas de las personas que resultaron afectadas. Y hay algo en común, al margen de que son dos ópticas distintas, que son los acercamientos que se han tenido con todos los emprendedores, con todos los restauranteros, buscando soluciones colectivas, soluciones comunes para la situación y los efectos que generó el aplazamiento del Jamming Festival 2022. Y la afirmación que se hace de que no existía la financiación no se corresponde con la realidad. ¿Por qué razón? Porque patrimonialmente el dinero del festival estaba invertido en el mismo festival. Por supuesto que si se revisan los estados financieros, lo que se recibe de boletas va a aparecer como un pasivo, porque solamente se va a volver activo cuando se realice el evento. Y todo el tema del dinero invertido en artistas, en producción, todo lo cual estaba listo con contratos firmados, son los activos de la empresa. Y en esa correspondencia, todo el dinero que ingresó está reinvertido en el mismo festival. Y no se puede olvidar que la humanidad fue sorprendida con una pandemia desde final del año 2019 y que terminó llegando a Colombia con una emergencia sanitaria en marzo del año 2020, que hizo que se aplazara la décima versión del Jamming Festival. Y esa versión, por la fuerza justamente del COVID y la llegada al país, la eliminación de los eventos masivos, la disminución de aforos iniciales que se volvió absolutamente cero, llevó a que se tomaran medidas no solamente en el Jamming Festival, sino en todos los eventos que estaban programados en Colombia.
Doctor Martín.
Y eso se mantiene vigente hasta hoy.
Sí, lo que quiere la gente saber, o sea, la gente lo que quiere es una respuesta sobre lo que perdieron. Y pues hablo de las personas que compraron boletas y pues alquilaron fincas y tuvieron toda esta clase de pérdidas y también de estos empresarios que escuchábamos hoy. ¿Cómo les van a responder? ¿Qué sigue ahora?
Bueno, ¿qué sigue ahora? Yo, sobre las personas, los invitados hoy, nosotros incluso tenemos borradores de acuerdos de entendimiento con directamente con muchos de los empresarios y con abogados que representan a esos empresarios, dando alternativas de solución a esa problemática. La misma legislación de emergencia sanitaria, y específicamente aquí tenemos que citar el decreto 818 de 2020, es el decreto expedido en virtud de esa emergencia sanitaria, que tuvo un control automático de constitucionalidad en la Corte Constitucional y dijo que todos los temas de artes escénicas, la posibilidad de... existen dos posibilidades en caso de que se aplace un evento: devolución del dinero invertido en la boletería o reprogramación del evento. Y eso además está soportado en circulares externas de la Superintendencia de Industria y Comercio y también en el mismo Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 de 2011. Entonces, por eso a las personas se le han planteado las alternativas de devolución del dinero o de reprogramación del evento. Y todo ello, justamente, incluso estas normas extraordinarias dicen que es hasta un año después de que culmine la emergencia sanitaria, que en este momento está prorrogada hasta el 30 de junio del año 2022.
Ok, entonces así las cosas, pues los afectados podrían esperar una devolución del dinero, tanto las personas que compraron las boletas como los emprendedores, hasta el 30 de junio del próximo año. Muchas gracias a los emprendedores y también al doctor Marlon Díaz, abogado.
Hay algo que no entiendo. ¿Cuál emergencia sanitaria? El concierto se canceló por falta de plata, punto.
La emergencia sanitaria está desde la resolución 385, se estableció en Colombia en 2020, cuando fue permitido nuevamente el aumento de aforos para eventos masivos, que fue este año.
se hizo la reprogramación de este festival que realmente era el Jamming 2020, que tuvo que reprogramarse para este año. Es la décima versión.
Por favor, doctor Marlon, es que por eso es que la gente llama a las emisoras preocupada. ¿Por qué no le dice, por qué no hablamos como toca? No más resoluciones y no más 2020, ni 2021, ni 2022. Esto se canceló porque hubo un problema de dinero. Y usted lo ha dicho, y se va a devolver el dinero, punto. Pero si comenzamos a buscar resoluciones y ahora hablar de emergencia sanitaria, el problema de ustedes no fue emergencia sanitaria. No fue emergencia sanitaria. No insistan con eso, por favor.
Por supuesto que sí tenemos que insistir. Son razones exógenas las que incidieron en esto. Y yo le pongo solo
entonces,
dos ejemplos del
entonces, si insisten en eso, déjeme es porque están buscando no. Argumentos para no devolver la plata.
No, déjeme explicarle, Julio. Aquí lo que hubo fue un aplazamiento, no una cancelación. Es lo primero que debe quedar claro. ¿Por qué razón la emergencia sanitaria sí tiene incidencia? Porque hubo artistas que incluso cancelaron porque no podían ingresar al país porque no se vacunan contra el COVID, como le ocurre, por ejemplo, a Djokovic, y por eso no jugó el Abierto de Australia. Hay artistas que cancelaron previo al evento porque uno de ellos dio positivo para COVID. El dinero está invertido, contratos firmados, dinero girado. Son cifras millonarias pagadas a artistas. Hay un solo artista al que se le cancelaron más de $500,000. Hay artistas, todo el dinero está invertido, Julio. Por esa razón, ¿cuál es el asunto? Y mis clientes en eso son absolutamente claros. Lo que ocurre es que aquí hay unas circunstancias exógenas que necesariamente deben tenerse en cuenta. Y dentro de esas circunstancias, una de ellas es, por supuesto, la emergencia sanitaria. Es que no podemos desconocer una realidad de la humanidad.
Sí, pues bueno, la pregunta también queda, quedan varias preguntas, como con qué recursos cuándo se haría ese aplazamiento.
Está clarísimo que aquí no va a haber respuesta porque se van a recostar en la emergencia sanitaria. Pero, por favor, artista que no se quiera vacunar no lo han debido invitar. No. Y artista que no se quiera vacunar no
pero
le han debido dar
cosa,
un anticipo.
Julio, ¿usted no ha notado algo dentro de todo esto? Ningún artista de los del cartel del Jamming se ha quejado. Ninguno.
No, no,
¿por qué? Porque usted sabe que los artistas les pagaron. Claro. Es decir, esa plata nunca se va a recuperar porque les cumplieron a los artistas, pero no le cumplieron al público, que fue el que pagó las boletas. Ah, y después, a los proveedores, y a los que montaron negocio.
Y después no cuadró la caja.
Es correcto.
Entonces, se entiende que hubo un descalabro, pero lo que no se entiende es que ahora vamos a la emergencia sanitaria para meterle a esto artículos y resoluciones y no devolverle la plata a la gente, pero sobre todo a los emprendedores, al señor de las empanadas. Juan Pablo, ¿en cuánto está calculada la pérdida de este festival?
Pues es que depende, pero algunos estimados hablan hasta de $10 millones.
Imagínense.
Una cifra elevadísima.
Sí, solo para Ibagué, dicen ellos, más de $75 mil millones.
Pero a eso usted tiene que...
Claro, lo de los emprendedores, claro, lo de los proveedores, los que compraron boletas.
Todo eso puede llegar a una cifra que asciende, de pronto incluso un poco más, de los $10 millones.
Bueno, pues la gente debe comenzar a aterrizar el mensaje que acabamos de escuchar.
Sí,
va a ser
muchas
muy, muy difícil que devuelvan esa plata, muy difícil. Y es que la otra palabra mágica, es, esto no está cancelado,
exacto,
esto está aplazado,
exactamente,
¿no? Esa es la palabra mágica.
Y a mí, Julio, hay otra cosa que me llama la atención, y es que, claro, aplazan Jamming 2020 porque efectivamente hay un caso de fuerza mayor, que es la pandemia, pero lo vuelven y lo agendan para este que finalmente se cancela, pero yo, desde mi punto de vista, no creo que se pueda argumentar que es una cosa externa cuando veníamos de 2 años de pandemia, es decir, es previsible que sigue la pandemia. Entonces, si seguía la emergencia sanitaria, pues lo mueven para el próximo año. Pero ese argumento de que no es previsible, que es una cosa de fuerza mayor, pues... No sé.
Pero ya la gente, yo creo que al perro lo capan 2 veces, pero 3, no, yo creo que ya se entendió perfectamente. Ahora, a usted le cancela un artista, pues hace el festival sin ese artista, uh-huh, Juan Pablo, y trata de buscar otro. Pero si los artistas, no hay uno solo que se haya quejado, ninguno.
Aquí se queja solamente
los artistas, los el de las lo empanadas todo. Y el que compró la boleta.
El silencio de los artistas lo dice todo. A ellos sí les quedaron bien, pero al pobre señor de las empanadas o al señor de la logística o al señor de la tarima, ellos sí vayan a llorar al mono de la fila.
Y al de la boleta ni siquiera le han respondido el correo que enviaron.
Porque y no nos van a responder.
Exactamente.
Bueno, es que ahí se abre otra discusión, Julio, y es, estos señores del Yamen, ¿cómo vendían las boletas? No había una tiquetera oficial. Ellos vendían directamente. ¿Cuál es la diferencia entre tener una tiquetera? Póngale el nombre que usted quiera, tu boleta o el que sea. Es que ellos garantizan la plata que se cuida porque es como una fiducia. Uh-huh. En cambio, el Yamen cogía la plata, la metía en un bolsillo y la sacaba para pagar al otro. ¿Quién cuidó esa plata? Nadie.
Y el único artista que canceló por el tema de no vacunarse fue Damian Marley. Los demás todos estaban confirmados, entonces no pueden salir tampoco con esa excusa.
Pues muchas gracias al señor Marlon Díaz, él es abogado y apoderado de Buena Vibra Eventos, el que hizo el Yamen Festival, por haber estado en W Radio. Feliz mañana.